los que han estado cada domingo han seguido esta serie, la primera, la segunda, y hoy es el último mensaje, Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Los últimos versículos, del versículo 6 al final, no lo vamos a tocar en esta mañana, porque ya hemos sobreenfatizado esta enseñanza. De hecho, tenemos un mensaje en la internet, la teología del trabajo, Segunda Tesalonicenses capítulo 3, del verso 6 al final. Ya tocamos ampliamente el tema sobre esto, que el que no quiere trabajar, que no coma, pero se ve que no nos hacen mucho caso. No trabajan, pero sí siguen comiendo. Y parece que comen más cuando no trabajan. Así que hoy vamos a estar usando capítulo 3 de Segunda Tesalonicenses. Tengan ahí el versículo 1 en adelante, voy a leer, y dice: por lo demás, la versión de las Américas dice, finalmente, por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. De eso hablamos el domingo pasado, fue el tema, el lugar de la escritura dentro de la iglesia, que sea glorificada su palabra. Hoy usaremos el 3, 4 y 5. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dios bendiga su palabra. Déjeme leerlo aquí en esta versión que tengo, nada más esos versículos 3, 4 y 5. Pero fiel es el Señor, quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que os ordenamos. Que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Finalmente, la última palabra, ya el apóstol se está despidiendo, y también nosotros nos estamos despidiendo de esta carta. Como menciono, será el último mensaje, y si Dios permite, nos vamos a aventurar en el libro de Hebreos. Será el siguiente libro que tomaremos nuevamente, expositivamente, todo este libro, 13 capítulos. Así que vayan leyéndolo para que tengan noción de lo que vamos a comenzar sobre esa nueva serie. Pero en esta mañana, el apóstol Pablo se está despidiendo ya y dice, finalmente. Y hemos recorrido las dos cartas, y una frase dominante en las dos cartas es la venida de Cristo. Parusia, la venida de Cristo. Que Él va a venir por su iglesia. Vendrá. Y 4:18 de la primera carta dice, consolaos con estas palabras. Y hemos visto consuelo en las cartas, porque predomina también el sufrimiento, la persecución, la tribulación en la iglesia en Tesalónica. Como ustedes recordarán que hemos mencionado, el apóstol Pablo apenas duró un mes. La Biblia dice 2 días de reposo. Se cree que estuvo un mes porque lo expulsaron, lo persiguieron y tuvo que ir a la siguiente ciudad porque no querían escuchar el Evangelio. Entonces, en medio de este tipo de ambiente, el apóstol Pablo se encuentra en Corinto cuando escribe esta carta. Y las últimas palabras que vamos a usar, que usó el apóstol Pablo cuando se despide de esta amada iglesia, que tenía muy en su corazón el apóstol Pablo, ya hemos mirado cuántas frases muy emotivas del apóstol Pablo, cuánto amaba a estos hermanos, cuánto significaban para él. Las últimas frases que él usa en estos versículos vamos a usar nosotros en esta mañana: confianza, primero fidelidad, la fidelidad del Señor, fidelidad, confianza, y guianza o dirección. Y la primera que encontramos aquí, el versículo que leíamos en esta mañana, verso 3, pero fiel es el Señor. Contrario a los hombres perversos del versículo 2, hombres malos y perversos, Dios es fiel. Y es bueno recordarlo esto, los que conocemos la palabra de Dios. Pablo lo está mencionando a la iglesia, ya se los había mencionado en el capítulo 5, lo había mencionado, y ahora dice, fiel es Dios. En medio del ambiente de persecución, de tribulación, no olviden que Dios es fiel. No importa la experiencia que están pasando su vida, no olviden, Dios es fiel. Primera Tesalonicenses 5:24 dice, allí ya anunció la fidelidad, fiel es el que os llamó, fiel es el que nos escogió, nos eligió, fiel. Fiel a su palabra, fiel a sus promesas. Nunca debemos de perder de vista esto, porque hermanos, cuando nos encontramos en dolor, en tribulación, es cuando más necesitamos, que vamos a mirar esta palabra en esta mañana, afirmar más nuestra confianza en el Dios que es fiel. Porque cuando hay circunstancias dolorosas, de angustia, de problemas, la tangente, nos gusta salirnos por lo más fácil, es ya no voy, ya no quiero saber nada, no voy a leer la Biblia, no voy a orar, no voy a la iglesia, no quiero saber nada, es la forma más fácil de salirse. Pero nuestro Dios todavía sigue estando allí, todavía sigue siendo fiel. Nosotros nos escandalizamos y hacemos tanto drama como los niños chiqueados que tenemos en las familias, y Dios desde los cielos contempla las obras de los hombres y, ¿qué tienes? Todavía estoy aquí. ¿Se recuerda a Isaías el profeta, al capítulo 6? Había muerto el rey, 50 años de un gobierno estable, y de momento se viene la debacle porque se muere el rey que había dado estabilidad al pueblo. ¿Qué va a pasar ahora? Dice, el día que murió el rey, sí, así, vi yo al Señor. ¿Y dónde lo miró? Sin congojas, sin aflicciones, estaba sentado en su trono. Y todavía recibiendo adoración, proclamando, ángeles, todos los seres angélicos decían, santo, santo, santo. Sí, se murió un rey, pero el rey de reyes todavía sigue estando en su trono. No se conmueve, ese es el Dios que nosotros encontramos en la escritura, él es fiel. Fiel, no importa lo que pase. Bueno, lo que leíamos en esta mañana en Romanos, la fidelidad de su amor para con nosotros. ¿Quién te va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? ¿Qué experiencias, qué circunstancias en la vida? ¿Pobreza, hambre, persecución, espada, demonios? Nada nos puede separar. Fiel es nuestro Dios. Finalmente, dice Pablo, no olviden esto. No olviden esto. En las últimas palabras de la carta que les estoy escribiendo, tal vez no va a haber comunicación, tal vez voy a morir, pero no quiero que olviden esto, que Dios es fiel. Y da dos señales. Aquí en el capítulo que tenemos, fiel para afirmar, dice el versículo 3, que en la versión de las Américas dice, fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. Dos áreas presenta el apóstol Pablo. Es fiel para afirmar, para afianzar, para fortalecernos en medio de las persecuciones, en medio de las tribulaciones, en medio de la oposición. Dice, yo los voy a fortalecer, los voy a afirmar, afianzar bien. Mis hermanos, las adversidades no es algo nocivo. Obviamente que nadie quiere el dolor. Todos rehusamos el dolor. No queremos problemas, no queremos luchas, angustias. Lo miramos como algo extraño, como algo nocivo para nuestra vida y para nuestra fe. Pero dice él, no, estas experiencias van a contribuir para afirmarlos, para afianzarlos, para fortalecerlos. Y vean, hermanos, todos los que hemos pasado ya, los más grandecitos, ya sabemos de problemas. En medio de esas experiencias, lo que ha hecho es que esas experiencias han contribuido para que nuestra confianza se fortalezca más en el Señor. Salimos después del horno con más confianza en el Señor. Por eso dice Pablo, fiel es, los va a firmar, los va a fortalecer, los va a afianzar con estas experiencias que están pasando. No es nocivo, no lo miren como algo negativo. Vayan conmigo a el Salmo 119. Allí nos hace un recordatorio el escritor sagrado sobre los beneficios de las experiencias que a veces son dolorosas. 119, versículo 67. ¿Lo tienen? Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Gracias a Dios que nos ha humillado para no andar descarriados más. Cuando a veces nos hemos querido extraviar, Dios ha venido y nos ha humillado. Nos ha vuelto a traer al redil. Mas ahora, dice el verso 67, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, o sea, hacedor de bien. Enséñame tus estatutos, Señor. Gracias a Dios por estas experiencias. Dice el 71, ahí mismo el Salmo 119, 71. Bueno me es haber sido humillado. Mire, el 67 dice, bueno eres tú, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Y ahora lo entiende él y dice, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Bueno. Cuando somos postrados en la vida, con las experiencias que Dios permite que vengan a la vida, tenemos que verlo como dice el escritor sagrado. Bueno es. No lo mire como algo nocivo. Bueno es la experiencia dolorosa porque te humilla, te ubica en tu posición verdadera que debes de tener. Eres polvo. A veces como que la soberbia, muy pedante el hombre, la mujer, creído, Dios tiene que humillarlo, ponerlo en su debido lugar, en su debida posición. Eres polvo, yo soy tu Dios, yo soy tu creador, tú solamente eres polvo. Cuando llegamos a esta encrucijada, decimos, bueno es. Porque es muestra de la fidelidad de nuestro Dios. Así que debemos de aceptarlo como algo bueno. Fiel es Dios para afianzarnos en medio de estas experiencias de dolor. Número dos dice, fiel es para guardarnos del mal o del maligno. Fiel es. El problema que surge aquí, necesita un poquito más de investigación y explicación. ¿Qué es mal para ti? ¿Qué es mal para Dios? Cuando unimos estas dos preguntas, vamos a mirar una visión totalmente diferente. Lo que para nosotros es mal, no necesariamente es mal delante de los ojos de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 55 dijo: mis pensamientos, mis caminos son totalmente opuestos a los tuyos. Hay un abismo que nos separa. Como tú ves las cosas, a como yo las miro, dice Dios. Lo que para ti es mal, no es mal para ti. Para ti es mal la tribulación, cuando estás en angustia, cuando lloras, es mal para ti. Pero Dios viene y dice: todas las cosas ayudan. ¿Para qué? Para bien. No es para mal, es para tu bien. Todo esto contribuye para mi bienestar. Entonces, cuando podemos captar la visión de Dios, las tribulaciones dejan de ser nocivas a nuestros ojos y los vemos como un don de Dios. Todo ayuda para bien. Todo contribuye para mi bien. Ahora, bueno, para mí es malo. Cuando Dios dice que va a guardarnos del maligno, ustedes dicen: bueno, pero es que si Dios es bueno y dice que me cuida, ¿por qué estoy pasando por esto? Esto es muy malo. Bueno, para ti es malo. Para Dios no. Él está usándolo para más y más asemejarte a su amado Hijo. Al fin y al cabo, este es el propósito final, dice Romanos 8:29. Él quiere que tengamos la semejanza de su Hijo. Nos está cada día moldeando, porque ese es el objetivo final, que seamos como su Hijo. Y para eso todas estas experiencias contribuyen. Así que Él nos va a guardar del mal, pero hay que entender, Dios sabe distinguir qué cosa es mal para sus hijos. Él sabe qué cosa es mal y qué contribuye para nuestro bien. Sí, la aflicción para nosotros es muy mala, por supuesto. Pero si quieren volver otra vez al Salmo 119, está lleno de ricas enseñanzas este Salmo en relación con su palabra. Salmo 119. Ahora ve al versículo 75. Leíamos el 67, 71. Ahora ve al 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Ve cómo que Dios es fiel? ¿Aún en la aflicción? No podemos desasociar la aflicción y la fidelidad de Dios. Dice: conforme a tu fidelidad me afligiste. Para mí es mal, pero para Dios dice que es fiel cuando me aflige. Hay que aceptarlo entonces. Mire el papá cuando llega del trabajo y la mamá le da la queja de su niño. Mira, tu hijo hizo esto, esto y esto. Y el papá cansado, pero todavía tiene energías como para sacarse la correa y meterle una buena al chamaco, ¿eh? Y el niño dice: mira al papá, y lo mira como el enemigo. No me quieres, no me quieres. Mi mamá no me pegó y tú sí me pegas. No me quieres, no me quieres. Nosotros sabemos que porque lo quiere, está haciendo precisamente eso: corrigiendo, disciplinando, haciendo el bien para su hijo. Entonces, para mí, como para el niño, es malo. Pero para nuestro Dios no es mal. La aflicción no es mal. Veamos siempre los beneficios que implican cuando estamos en esa condición. El sufrimiento, hablamos de aflicción, tiene que ver más con la vida interna, vida emocional, con esa presión que a veces sufrimos. Pero ahora vea el sufrimiento. ¿Qué benéfico es también según la Escritura? Vaya ahí al Nuevo Testamento, ahora, Primera de Pedro, capítulo 4. ¿Qué acaso dentro de la voluntad de Dios también está incluido el sufrimiento? Oh, no, porque usted escucha a los predicadores de la actualidad, dicen, no tienes que sufrir. Para de sufrir, dice la luz del mundo. Y siguen sufriendo. Los predicadores de la prosperidad dicen que no debes de sufrir. Qué hipócritas, porque ellos también están sufriendo. Tal vez económicamente no tanto, porque le están robando a su gente, pero también sufren. Primera de Pedro 4, mire el último versículo. Sí, el sufrimiento es parte de la voluntad de Dios. De modo que los que padecen, escuche bien, según la voluntad de Dios. Hay una clase de sufrimiento que es según la voluntad de Dios. Ahora, si tú estás sufriendo según la voluntad de Dios, ¿qué debes de hacer? Dice, encomienda tu alma al fiel Creador y continúa todavía haciendo el bien. No, este mensaje no lo van a escuchar a los de la prosperidad, pues imagino que estamos hablando, van a decir que está bajo maldición porque estoy predicando esto. El sufrimiento parte también es de la voluntad de Dios. Definitivamente que sí. Entonces, cuando lo miramos de esta manera, respondemos a preguntas como ¿por qué? ¿Para qué la aflicción? ¿Para qué el sufrimiento? Dice Dios, tú nomás confía en mí, yo sigo siendo fiel. Mis propósitos son perfectos. Sigue confiando en mí. Tiene propósitos divinos con el sufrimiento. No crea que es un capricho nada más, descarga su ira, como la madre o el padre llenos de ira y vienen y descargan su enojo contra el niño. No, no. Dios, nuestro Dios que es fiel, tiene propósitos cuando esto acontece en nuestra vida. No pierda de visión, es fiel. Y tiene propósitos cuando esto sucede en su vida. Hay un canto que cantamos aquí. Vayan a Lamentaciones 3. Lamentaciones, capítulo 3. Capítulo 3, si están por ahí ya. Miren el versículo 32 y 33. 32 y 33. Antes si aflige, bueno, el 31, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Ahora escuche el 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Cuando usted se sumerge en la palabra de Dios, conoce más a su Dios, va a descubrir que todo lo que acontece en su vida tiene propósitos divinos. Por eso aflige y entristece. No es un capricho. Es para nuestro bien. Véalo de esa manera y cuando usted lo mira de esa manera, en medio del dolor va a adorar a su Dios. Y va a proclamar como Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor bendito. Aunque Él me matare, dice, en Él esperaré siempre, seguiré esperando. Nada me va a mover. Ese es nuestro Dios fiel. Manténgase enfocado ahí. dice el apóstol Pablo, a la iglesia de Tesalónica, hermanos, en medio de todo lo que están pasando, no olviden, Dios es fiel. Número dos, en esta mañana, la siguiente palabra es confianza. Dice el versículo 4, y tenemos confianza en el Señor respecto de vosotros, de que hacéis y haréis lo que ordenamos. La versión Las Américas estaba leyendo. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. La versión, la que usamos regularmente. Fiel, ahora confianza. Pero déjeme en esta mañana verlo en dos aspectos. Nuestro texto dice, tenemos confianza en el Señor. Pero aquí hay una palabra que nos desvía hacia los hermanos. Y la palabra que encontramos aquí dice, respecto de vosotros. Nuestro apóstol dice, yo tengo confianza en Dios, de ustedes o respecto a ustedes. Ahora, esto es un poquito complicado, pero si lo miramos cuidadosamente este texto, está implícita la confianza de Pablo en los hermanos de Tesalónica. Ahora, no me malentiendan. Maldito el hombre que confiar en el hombre. Jeremías 17:5. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Salmo 118, versículo 8 y versículo 9. Ahora, debido a estas escrituras y otros pasajes similares, debido a esto, la desconfianza debe de ser el dominante en medio de nuestro amor fraternal. ¿No debe de haber confianza entre hermanos? Porque si dice que maldito el hombre que confiara en el hombre, entonces no vamos a confiar. No. Porque eso sería una contradicción al amor fraternal, el amor de hermanos. Pero en un mundo lleno de desconfianza, usamos estos pasajes a veces para cubrirnos o cubrir a ciertas personas, pero la Escritura nos habla de que debemos tener confianza entre nosotros también. Y Pablo dice, yo confío en el Señor que ustedes van a hacer lo que les he mandado. O sea, tengo mi confianza en ustedes que van a hacer lo que les he mandado. Sí, va implícito la confianza en los hermanos. Y la Biblia está lleno de eso. ¿Qué le parecería si leo Proverbios 31, donde habla de confianza, y yo lo leo de esta manera? Maldito el esposo que confía en su esposa. ¿Qué le parece? ¿Lo leemos así o no? No, eso no es así. No, dice el capítulo 31 de Proverbios, el corazón del esposo está confiado en su mujer, en su esposa. Bueno, es que es una esposa, la describe Proverbios 31, es una mujer que teme al Señor y describe lo laboriosa que es. Y de esa manera, por eso dice, el esposo confía en su esposa. No, si lo leyera de otra manera, ¿se imagina? Entonces no vamos a confiar en nuestras esposas. Entonces tenemos que entender que en la Biblia va implícito que hay confianza entre hermanos, el amor fraternal. Y Pablo está diciendo eso a los hermanos. Tengo confianza en el Señor que ustedes, o confío en el Señor y también confío en ustedes, que van a hacer lo que les hemos mandado. Esta no relación, esta es nuestra relación que tenemos como hermanos. Si hay hermanos y hermanas de confianza, tenemos confianza en el Señor, pero también tengo confianza en hermanos y hermanas en las cuales puedo descansar, confiar, para que van a hacer los encargos que hace, que dice el apóstol Pablo. Entonces, Pablo mismo, aparte de Proverbios 31:11, que les mencionaba, si quieren vayan allá rápidamente, lo leemos, porque noté algunos como que se quedaron las esposas. ¿Cómo que mi marido no va a confiar en mí? Mejor léalo ahí para que ya se le quite ese de su cabeza. Si no, a la tarde van a arreglar cosas en la casa, ¿verdad? 31:11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y comienza a describir más de lo que hace esta esposa. Sí, y cuando vamos al Nuevo Testamento, Pablo dice que también tiene confianza en los hermanos de Corinto. Segunda carta a los Corintios. Sí, debemos de confiar. Es cierto que hay un espíritu de desconfianza constantemente dentro de la congregación. 7:16 de Segunda de Corintios. Dice el apóstol Pablo, 7:16. Me gozo de que en todo tenga confianza en vosotros. Ahora, si usted lee la primera carta a los Corintios, ¿qué problemas tenía esta iglesia? Pero en medio de todos esos problemas, dice el apóstol Pablo, tengo confianza en vosotros. Tengo confianza. 8:22, allí mismo de Corintios, segunda, 8:22, enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora a mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Este compañero en el trabajo está hablando de Tito y los colaboradores que tiene Pablo. Tiene confianza, Tito, en ustedes. ¿Podemos confiar? Sí. Filipenses 1:21 dice: confío en tu obediencia. Está hablando de otro colaborador de Pablo. Mire, Filipenses capítulo 1. Pablo estaba rodeado de gente de confianza. No tenemos que tapar el sol con un dedo, es cierto. No hay muchos, pero sí hay hermanos con los cuales podemos confiar. Capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo. No lo puse bien el pasaje. No sé dónde está el pasaje este que puse en Filipenses. Pero lo miramos, Pablo, en varias ocasiones. Segunda de Timoteo 2, 1 y 2. Dice el apóstol Pablo a Timoteo: te encargo, y lo que te encargo a ti, busca otros hombres idóneos, algo confiables, para que lleven adelante la obra. Busca personas de confianza. Bueno, Pablo mismo, se recuerdan, dice 1 Timoteo 1:12, Dios me tuvo por fiel y me puso en este ministerio de predicar su palabra. Me tuvo por fiel, me confió la obra, me confió el ministerio. Y él había dicho antes: yo soy el número uno, el primero de los pecadores. Bueno, a este primero de los pecadores, Dios halló confianza en este hombre. Sí, y hay muchos personajes, ustedes los pueden mirar en la Escritura, muchos, muchos. Usted puede mirar a Daniel, capítulo 1, versículo 9, dice que halló gracia y buena voluntad delante del jefe de los eunucos. Dijo el presidente de los eunucos: puedo confiar en ti, Daniel. Y sí, confío en ellos. Ustedes saben del desenlace de esta historia. José, Potifar le confió toda su casa. El carcelero le confió todo el trabajo a José. El faraón le confió todo, solamente la esposa no, le dijo. Ni el, solamente yo voy a ser arriba a ti el número uno. Nadie va a mover, nadie va a decir una palabra, nadie va a dar un paso sin ti, José. Confío totalmente en ti. Mis hermanos, hay hermanos de confianza. José tenía 30 años, un joven digno de confiar en él. Génesis 41 o 30, 46. Génesis 30, 46 dice que tenía 30 años cuando esto recibió de parte del faraón. Mis hermanos, hay gente de confianza. Pablo confiaba en los hermanos de Salónica. Yo creo que dentro de la iglesia debe de cultivarse más esto, porque predomina mucho la desconfianza. No confío en él, no confío en ella, no le puedo confiar nada, y debe uno de cultivar ese espíritu que debe de reinar, de armonía, del amor fraternal, y eso va a llevarnos a tener confianza, porque la desconfianza crea muchas sospechas, inseguridades, y obstruye nuestro servicio fiel a Dios, porque no puedo confiar en nadie. Ahora, hay hermanos y hermanas que son confiables. Sí, cuesta a veces encontrar algunos de ellos, pero sí los hay. Gracias a Dios que todavía hay algunos, y hay algunas también. Entonces, tristemente, las iglesias, las congregaciones, tienen mucho este tipo de problemas de desconfianza. ¿Qué estará diciendo de mí? ¿Qué diría de mí? Todo, una desconfianza. Entonces cultivemos, dice el apóstol Pablo, la confianza entre la iglesia. Y tres, terminamos con el versículo 5, que el Señor dirija vuestros corazones hacia el amor de Dios y hacia la perseverancia de Cristo. Guianza, la guianza del Señor. Es una palabra en griego que significa encamine, poner en camino. Hay alguien que enseñarle, hay que señalarle el camino, orientarle, dirigirle, guiarle hacia un objetivo bien definido. Y Pablo dice, bueno, que el Señor te dirija, tus corazones los enderece hacia el amor de Dios y hacia la paciencia de Cristo. La guianza, la dirección. El anhelo de Pablo por los hermanos en Tesalónica, en medio de sufrimientos, de persecuciones, dice, que el Señor guíe tu corazón, lo encamine, lo enderece hacia el amor de Dios. Porque es la mejor medicina. Cuando entiendes, cuando te sumerges en el amor de Dios, no importa las persecuciones, tribulaciones, siempre el amor de Dios va a sobresalir. ¿Quieres saber, o si sabes que Dios te ama, verdad? ¿Quieres saber cuánto te ama? Nomás ve a la cruz. Y cuando llegues a la cruz, esa es la prueba de cuánto te amó Dios. Mira la cruz. Nadie tiene mayor amor que este, dijo el Señor Jesús. Nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por ti. ¿Y quién la puso? Nuestro bendito Salvador. Que tu corazón sea encaminado hacia el amor de Dios. Mis hermanos, nuestra sociedad carece de dirección, y debido a ello surgen muchos guías, pero esos guías están ciegos, la mayoría. Usted no puede confiar en su gobierno, hay que orar por ellos, pero no puede confiar porque muchos no conocen de Dios. Los líderes religiosos, si no están sujetos a la palabra, no te pueden guiar debidamente. Están ciegos. Y yo no puedo confiar. Si yo estoy ciego, no puedo confiar mi vida que otro ciego se atreva a cruzarme en la valle. ¿Se imagina? Está ciego él y yo ciego, los dos. ¿Dónde terminamos? Cristo dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. No permitas que un ciego encamine o te oriente o te guíe o dirija tu vida. Busca algo o alguien confiable para que enderece tu vida, para que la guíe tu vida. Busca algo o alguien, como dice el Salmo 43, Salmo 43, versículo 3. Dice: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Que Él te encamine, que Él te dirija su verdad, su palabra. Lo que escuchábamos el último mensaje, digo el mensaje anterior, que la palabra es suficiente. ¿Se recuerdan? Hablamos sobre eso. Es suficiente. No necesitas nada más. Si no tienes dirección o no la has encontrado en su palabra, el problema no está en su palabra. Como dijo el gobernador romano, la falta está en nosotros, Bruto. Sí. No está en la palabra el problema está en usted que no ha invertido el tiempo suficiente para buscar la dirección a través de su palabra. Pero ahí la va a encontrar. Timoteo dice el capítulo 3 que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para, y comienza a señalar la utilidad que tiene su palabra. ¿Quieres instrucción? Ahí está. ¿Quieres dirección? Ahí está. ¿Quieres amonestación? Ahí está. Solamente sumérgete en ella. Búscala allí. Entonces, que el Señor encamine, que dirija tu corazón hacia el amor de Dios, hacia allá. O si eres joven, busca a algo o alguien que encamine, alguien que te encamine en la vida, porque la vida del joven es muy compleja. Busca a alguien o algo que encamine, que dirige, que guíe tu vida, para que no hagas torpes decisiones. Jeremías capítulo 3, versículo 4 dijo: mi guiador, el guiador de mi juventud. El joven necesita dirección. Y si tu papá o tu mamá no conocen la verdad, aquí está el guiador de tu juventud, nuestro Señor. Sí, que el Señor te guíe hacia el amor de Dios, que enderece tu corazón hacia el amor de Dios. Oh, amor de Dios, tu inmensidad. ¿Qué tan inmenso es el amor de Dios? ¿Tan alto que no puedo estar arriba de Él? ¿Tan bajo que no puedo estar debajo de Él? ¿Tan ancho que no puedo estar fuera de Él? Dice un canto que usamos. Pero vaya, en el apóstol Pablo lo describe en Efesios, algo similar a este canto. Efesios, mire lo que dice el capítulo 3. Habla de esto, del amor de Dios. 3, 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo que excede, que sobrepasa toda tu capacidad mental. Toda la capacidad para razonar no es suficiente para comprender el grande amor de Dios. ¿Cuánto es el amor de Dios por ti, por mí? No hay palabras que puedas describirlo. ¿Cómo puedo explicar que Dios me ame, que te ame a ti? Ustedes saben sus vidas que llevan. Delante de los ojos de Dios el pecado es aborrecible. ¿Cómo entender que Dios, a pesar de todo eso, me pueda amar, que te pueda amar a ti? ¿Cómo puedes comprender que después de que mueres aquí te va a llevar con Él a vivir en la eternidad? ¿Puedes comprender que el Dios Santo quiere que habites con Él en la eternidad? ¿Cómo? No se puede describir. Este es el grande amor de Dios. Cuando nadie te ame, cuando todos te rechacen, cuando todos te hagan a un lado, cuando te sientas solo, todavía el amor de Dios ahí está. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo eso Jehová me recogerá. El pobre, Jehová pensará en el pobre. Todos los marginados, Dios ha pensado de ellos y les dejó un compromiso a la iglesia. El huérfano, el necesitado, la viuda, Dios ha pensado en ellos. Qué grande es el amor de Dios, que excede a todo conocimiento. Sumérgete por ello, te digo en esta mañana, en el amor de Dios. Haz lo que hizo el profeta Ezequiel en su profecía, en el capítulo 47. Sumérgete ahí, habla del río de Dios. Primero dice que nada más se mojaba los tobillos, se metió más allá y le llegaba a las rodillas, mucho más allá y le llegaba hasta la cintura. Se metió más allá, ya no podía, tenía que nadar. Cuando tú te metes en el amor de Dios, no hay nada, no hay nadie, no hay experiencias, no hay tribulación, no hay problemas tan grandes que no puedan ser suavizadas por el amor de Dios en tu vida. Cuando tú te metes en esto, ya no andas fijándote en niñerías como, ay, ni me habla él, ya no me quiere. Tengo inundado, estoy inundado del amor de Dios. Dejas de mirar esas niñerías y vas más adelante, te metes en la profundidad de Dios. Ya no miras esas pequeñeces, porque has experimentado el amor de Dios en tu vida. Dice el apóstol Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nosotros. El fruto del Espíritu es amor. Sí, el amor. 1 Corintios 13, el amor. 1 de Juan, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Métete en el amor de Dios. Y cuando te sumerges en eso, maravilloso. Por eso dice el apóstol, que el Señor encamine, que enderece tu corazón hacia el amor de Dios. Que no se desvíe para acá, para allá, que vaya hacia el amor de Dios. Y por último, dice también que enderece tu corazón hacia la paciencia, o la versión de las Américas dice la perseverancia de Cristo, la parusia. Viene pronto el Señor, viene pronto. Las dos cartas ya vimos, siempre tiene este mensaje: Cristo viene. Cristo viene. Que tu corazón sea guiado hacia allá, hacia Cristo, el Salvador. ¿Qué palabras usó el apóstol Pablo para despedirse de los hermanos? Fidelidad del Señor, confianza y guianza o dirección. Qué hermosas palabras finales. Que también sean para nosotros en esta mañana. Que también estas palabras nos consuelen, nos animen y siempre digamos, como dijo el apóstol Pablo a los corintios, Maranata, Cristo viene. Primera de Corintios 16. Maldito el que no amare al Señor Jesucristo. Él viene. Él viene. Esa sea la esperanza que tenemos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Tenemos un Salvador maravilloso. Padre, muchas gracias en esta mañana. Podemos proclamar tu palabra. Podemos, Señor, exaltarte. Oh Dios, porque solo tú eres digno de ello, Señor. Gracias por la consolación que encontramos en tu palabra. Señor nuestro Dios, finalmente, dijo tu siervo Pablo, finalmente, no olviden que Él es fiel. Pueden confiar en Él. Él va a guiar sus corazones. Señor, gracias, Padre. Sea adorado, glorificado, y que este mensaje sea anunciado, Señor. Muchas gracias, mi Dios, en el nombre bendito de Cristo, a quien siempre daremos la honra y la gloria. Amén, mi Dios.